Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. El programa de hoy lo dedicaremos al comienzo de las campañas en México y también al discurso de Javier Milei en el Congreso de Argentina. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluElexMX, numeral ConcluElexMX. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter. Mi cuenta es @IvánPZS. El periodo de campañas en México quedó oficialmente inaugurado este viernes. Es el proceso electoral más grande que ha tenido México, según el Instituto Nacional Electoral. En la lista nominal hay al momento más de 98.900.000 personas que tendrán que definir a quienes ocupen 628 cargos legislativos entre diputados y senadores. Y, por supuesto, también deben elegir a quién estará al frente de la presidencia. Echemos un vistazo a la hoja de vida de los aspirantes. Pero es un proceso electoral, lo decíamos, marcado por la sangre, según el reporte más reciente de la organización civil Data Cívica, especializada en análisis de datos. En enero de este año se registraron al menos 36 sucesos de violencia criminal electoral en el país, que incluye amenazas o atentados. En ese periodo, al menos 5 precandidatos fueron asesinados. Además, otro sobrevivió a un atentado y 2 más fueron amenazados, según el reporte Votar entre balas, que da seguimiento mensual a la violencia político-electoral en México. La recolección de datos para alimentar el informe se hizo a través de información pública, que luego fue cotejada con una corroboración más profunda por cada historia. Sin embargo, los autores aclaran que dejaron afuera todos los casos que podían ser confundidos con crímenes de otra naturaleza que la electoral. CNN solicitó comentarios al gobierno de México sobre el informe, sin recibir respuesta al momento. Pero el caso más reciente de violencia ocurrió este lunes, cuando 2 candidatos a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán, fueron asesinados con horas de diferencia. Se trata de Armando Pérez Luna, del Partido Acción Nacional, y Miguel Ángel Reyes Zavala, de Morena. La Fiscalía investiga cuáles podrían ser las causas del ataque. Pero como les decía, echemos un vistazo a la hoja de vida de los aspirantes a la presidencia. Empecemos por Claudia Sheinbaum, que es la aspirante por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Desde hace muchos años es aliada política del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Ella lo acompañó en sus 3 campañas y en el 2018 fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo que abandonó para prepararse para esta contienda presidencial. Jorge Álvarez Máynez es candidato por Movimiento Ciudadano. Tiene 38 años y sus primeros pasos políticos datan de 2010, cuando fue elegido diputado local en Zapatecas por el PRI. En diciembre de 2023 se desempeñó como coordinador de pre-campaña de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y por último está Xóchitl Gálvez, que es la candidata por los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, el de la Revolución Democrática, PRD, y Acción Nacional, el PAN. Tiene 61 años y participó en el gobierno de Vicente Fox como titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De 2015 a 2018 fue jefa de la delegación o la alcaldía Miguel Hidalgo en la ciudad de Nuevo México. Y en 2018 obtuvo un curul en el Senado por el partido Acción Nacional. Gálvez inició su carrera presidencial la medianoche de este jueves desde Fresnillo, en Zacatecas. Aseguró que eligió esa ciudad como punto de partida por ser una de las que tienen mayor índice de violencia en México. Este viernes, la candidata por el Frente, que habló desde Aguascalientes, dijo que construirá una cárcel especial para los peores criminales. Sin aludirlo directamente, esta podría ser una mega estructura que recuerda a la que se inauguró en El Salvador en 2023. Nuestra compañera Belén Zapata nos acompaña desde Irapuato, Guanajuato, para darnos más detalles. Belén, buenas noches. Adelante.
Hola Iván, muy buenas noches. Xóchitl Gálvez, la candidata opositora de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, terminó su primer día de campaña aquí, en este estadio. Es el estadio Sergio León Chávez, un estadio que es la casa de los Freseros de Irapuato, un equipo de segunda división, y que tiene capacidad para unas 25.000 personas. Un estadio que hasta hace un par de horas lucía casi lleno a su máxima máxima capacidad precisamente para arropar el inicio de campaña de la candidata Xochitl Gálvez. Aquí ella se ha comprometido ante notario público a preservar los programas sociales que actualmente existen y también ha dicho que de llegar a la presidencia reducirá de 65 a 60 años la edad para que las personas puedan recibir sus apoyos de pensiones. Antes, por la mañana, muy temprano, apenas unos minutos pasada la medianoche, Xochitl Gálvez visitaba Fresnillo, uno de los municipios con mayor índice de inseguridad en México, donde perfiló cuáles serán sus planes y acciones dentro del combate a la inseguridad. Escuchemos.
Amigas y amigos, empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la República con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México. Por ello, y en su memoria, les pido guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. Zacatecas quiere paz y México quiere paz. Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia.
Iván, Xochitl Gálvez ha dicho que las víctimas serán el centro de su gobierno y es que hay que recordar que México padece desde hace ya algunos años el lastre de los desaparecidos, miles de personas que han desaparecido, un fenómeno que se recrudeció con el inicio de la guerra en contra del narcotráfico. Ha dicho también que sacará al ejército de las calles y los regresará a los cuarteles y que reforzará la Guardia Nacional con un mayor número de elementos, también las policías estatales y las municipales, y que creará una cárcel donde vayan todos aquellos que delincan, y ha dicho también que será de tal magnitud esta cárcel que dará miedo e incurrir en algún delito aquí en México. Parte de lo que ha dicho Xochitl Gálvez en este primer día de campaña. Iván.
Belén, gracias por estar con nosotros. Era nuestra compañera Belén Zapata en vivo desde Irapuato con lo que ha sido el lanzamiento formal de esta candidatura de Xochitl Gálvez. Vamos a hacer ahora una pausa, pero al regresar vamos a hablar con nuestro compañero Rey Rodríguez, que está con la campaña de Claudia Sheinbaum, y también con Arturo Ponce Urquiza, analista político, doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales, para hablar justamente sobre el comienzo de las campañas presidenciales en México. Y también en conclusiones vamos a analizar más adelante el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, en el que se propone un nuevo contrato social. Todo eso cuando volvamos a la pausa aquí en Conclusiones. No se vayan. Le doy la bienvenida ahora a Arturo Ponce Urquiza, analista político, doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales, para hablar sobre el comienzo de las campañas presidenciales en México. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Y comencemos hablando de lo que quizás puede ser lo más obvio. Si no hay sorpresas, México tendrá presidenta mujer en un par de meses. ¿Qué significa eso para México, justamente? A ver, Arturo, si me está escuchando, le decía que si no hay ninguna sorpresa, México tendrá en pocos meses una presidenta mujer. ¿Qué significa para el país tener una mujer en la presidencia?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya los estoy escuchando muy bien. Es todo un cambio estructural en el pensamiento político en mi país. Yo creo que es además significativo, porque además la población mayoritariamente son mujeres. Viene a cambiar la estructura de poder y cada vez más las mujeres han ido empoderándose en distintas áreas de la administración pública federal, así como de la iniciativa privada. Y entonces el hecho de que tengamos ahora dos candidatas, una por parte del partido oficial y también por la parte de la oposición, es una condición que va a permitir discernir cuáles deben de ser los mejores caminos para que este país, México, pueda transitar hacia el desarrollo que se requiere en los próximos años de este siglo XXI.
Ahora, en breve, voy a preguntarle puntualmente por fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos, pero en líneas generales, ¿cómo llega México a estas elecciones?
Mira, llega muy polarizado. Tiene una situación en la que permanentemente, desde las mañanas, el presidente de la República constantemente hace uso de su capacidad de influencia para poder definir quiénes son los buenos y quiénes son los que no están a favor de su proyecto de gobierno. Eso en una democracia es normal, pero sí en el caso de la presidencia de la República, todas las mañanas hay un señalamiento muy insistente en quienes no apoyan el proyecto presidencial y abiertamente ha expresado su condición de que su proyecto debe de continuar y precisamente con la candidata, la doctora Clara Sheinbaum. De hecho, fue muy significativo en su momento cuando el partido Morena la denominó como su precandidata. Hubo una cena en la cual, cercana al Zócalo, le entregó simbólicamente lo que le llamó el bastón de mando, y definiendo no solamente la condición de que tú eres mi heredera política, sino que te entrego todas las capacidades que yo he instaurado y que deseo que continúes. De hecho, hoy en previo al meeting con el cual se inauguró la campaña política por parte de la doctora Sheinbaum, fue muy significativo que en las pantallas que estaban ahí en el Zócalo, delante de la Catedral Metropolitana, parte de la alegoría de quienes estaban recibiendo a los apoyadores a esta candidatura, pues estaban los discursos del presidente, en una situación en la que se busca demostrar que ella es la continuación, que ella es parte de la transformación que ha emprendido el presidente de México, pero que él al mismo tiempo ha dicho, y lo dijo recientemente, en mi caso voy a entregar el mando a quien va a continuar lo que yo he ido programando para lo que va a ser el futuro de México. Y eso tiene un significado muy amplio en toda la extensión de la oración que pronunció el presidente de México.
Bueno, de hecho, Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista justamente, es quien lidera la intención de voto de casi todas las encuestas. Ahora, más allá de los señalamientos que usted hacía recién de lo que es toda la prédica de AMLO todas las mañanas, ¿cómo se explica justamente que su candidata sea la que lidera las encuestas? ¿Por qué, si estamos haciendo estos señalamientos en contra de lo que dice y hace López Obrador, su candidata, su alfil, es la que lidera ampliamente las encuestas?
Yo creo que va en el mismo tenor de lo que te comentaba acerca de la discursiva diaria, acerca de señalar y mantener a raya a la oposición. Por el otro lado, la propia oposición, en muchos sentidos, no ha podido encontrar tal vez la discursiva de reventar el discurso presidencial e incluso no identificar con claridad cuál es la debilidad política o social de la candidata en turno. Pero también déjame decirte, los programas asistenciales con los cuales llegó esta administración han sido manejados muy hábilmente, que van desde programas para niños, programas para ancianos, programas para personas que no tienen empleo, personas para quienes son madres solteras. Es decir, hay un cúmulo de programas sociales que se han ido incrementando constantemente y que ese también es una fortaleza muy importante dentro de un amplio espectro poblacional de México y que le permite asegurar prácticamente la fidelidad del voto y de quienes están respaldando la propuesta de la doctora Sheinbaum.
Hablemos ahora de Xóchitl Gálvez, de la principal candidata opositora. ¿Puede ser capaz de dar vuelta a la elección? ¿Tiene chances de poder, digamos, ganarle a Claudia Sheinbaum o al menos acercarse? Usted me decía que la oposición no había logrado dar un poco con las debilidades del oficialismo. ¿Será capaz ella, en estos meses que le quedan de campaña formal, de encontrarlos y poder quizás acercarse o incluso ganarle a Sheinbaum?
Si es ella la que controla su propia campaña, sí pudiera darle una gran sorpresa al electorado y al país. Si la campaña la controlan directamente cualquiera de los líderes de los tres partidos, sobre todo del PRI o del PAN, la campaña no va a ser llevada a buen recaudo. ¿Por qué? Porque los dos líderes, tanto del PRI como del PAN, han sido señalados por miembros de sus respectivos partidos políticos, por analistas, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de controles que no necesariamente están alentando a la propia candidata. Cuando ella se ve suelta, cuando ella se ve que ha escrito sus discursos o incluso ante una circunstancia determinada, su propia capacidad política le permite externar su propia opinión, ella tiene unos destellos muy interesantes, que es lo que permitió de alguna manera que la oposición la pudiera arropar. Esto va a ser muy importante, que su equipo de trabajo, su equipo de campaña puedan ir detrás de esa discursiva. Lo que hoy planteó Xóchitl Gálvez desde el primer minuto de este día primero de marzo hasta recientemente horas, lo acaba de decir tu compañera corresponsal acá en el estado de Guanajuato, ha sido muy interesante. Ella comenzó su campaña en la primera hora en un estado muy conflictivo, con un problema muy severo del crimen organizado transnacional. Se arropó de las madres buscadoras que han perdido a sus hijos, a sus hijas a causa del crimen organizado. Y después se trasladó al estado de Aguascalientes, después se traslada al estado de Guanajuato, tres estados con problemas muy severos de delincuencia, y eso es un parteaguas muy importante. Está tratando de definir su propia agenda a partir del problema de seguridad que tiene el país, y por ende darle también certeza a los empresarios nacionales y extranjeros que, de ser ella la ganadora, pudiera darle la certidumbre que se requiere para ser detonantes del crecimiento económico. No se debe olvidar que en el caso tanto del estado de Aguascalientes como en el estado de Guanajuato son piezas importantísimas del desarrollo económico de México.
Bueno, Arturo, veremos qué es lo que sucede. Comenzó ya formalmente la campaña. Ahora habrá instancias también de debate y veremos si finalmente sucede y si la candidata de la oposición logra hacer esto que nos comentabas. Era Arturo Ponce Urquiza, analista político, doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones.
Al contrario, siempre agradecido con ustedes. Buenas noches.
Por favor, buenas noches. Y ahora nos acompaña Rey Rodríguez, que estuvo en el primer discurso de campaña desde el Zócalo de la candidata Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, justamente por el oficialismo. Rey, buenas noches. Contanos, ¿qué fue lo más destacado del evento?
¿Qué tal, Iván? Gusto en saludarte, como siempre. Y bueno, hace poco que termina este arranque de campaña de la candidata por el oficialista Partido Morena, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo capitalino, aquí en el centro de la ciudad donde estamos nosotros. Iván, pues arranca con un documento donde pues habla de 100 promesas. Esto es lo que sería, por supuesto, su programa, su plan de gobierno en caso de ganar estas elecciones el 2 de junio, una de las elecciones más grandes que ha tenido este país en su historia reciente. Están en juego más de 20.000 cargos de elección popular. Y bueno, en su arranque de este mensaje, pues Claudia Sheinbaum comienza diciendo que este 2 de junio los más de 100 millones de mexicanos que están convocados para estos comicios tendrán dos opciones: o seguir con la transformación, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, o continuar con gobiernos pasados, con el modelo que, ella, como ella dice, neoliberal. Sin embargo, al dar este mensaje tuvo un pequeño lapsus y que, por supuesto, ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Pero escuchemos parte de lo que dijo en el inicio de su mensaje.
Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la transformación o que regrese la corrupción? Y eso es lo que se oye en todo el país.
En cuanto a lo que tiene que ver con el anuncio de su proyecto de gobierno, Iván, te puedo decir que prácticamente es una continuación de lo que te estaba diciendo, de este proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, pues, fortalecer, por ejemplo, las obras insignias que ha impulsado el presidente, como es el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Tres Bocas, el interoceánico y también, por ejemplo, que los magistrados y los jueces del Poder Judicial sean elegidos por voto popular. En cuanto a cómo enfrentar la delincuencia, el clima de violencia que se vive en muchas partes del país, pues la candidata de Morena dijo que va a continuar con esta estrategia, con la estrategia actual del mandatario mexicano, de abrazos no balazos, de no confrontación. Sí va a reforzar lo que es la Guardia Nacional en coordinación con las policías estatales. Y en materia de política exterior, fue muy enfática en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. En este sentido, dijo que será una relación de cooperación, pero no una relación de sometimiento. Y también, pues, abogó por el apoyo a los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos. También habló de la defensa de los derechos humanos, también de la libre expresión, la libre religión, también apoyo a las mujeres y también la continuación de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y todo lo que ha venido impulsando el presidente durante su administración. Iván.
Rey, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Rey Rodríguez en vivo desde la Ciudad de México. Hacemos una nueva pausa aquí en Conclusiones, pero al regresar nos venimos a la Argentina y hablamos de Milei, que propone el Pacto de Mayo con reformas laborales y económicas. Lo ampliamos en el siguiente bloque, no se vayan.
La vida política, que conduce una fuerza política nueva, que puede no tener mayoría.
Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Discurso Milei, numeral Conclu Discurso Milei. Como siempre, recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, en @IvánPZS. Y un nuevo orden económico argentino con 10 puntos es lo que propuso el presidente Javier Milei este viernes durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Legislativo. Bajo el nombre Pacto de Mayo, el mandatario invitó a gobernadores y líderes políticos a la provincia de Córdoba para la firma de este contrato social que incluye 10 puntos. Entre ellos, la reducción del gasto público, la reforma tributaria y la laboral. Pero dejemos que sea nuestro compañero Ignacio Grimaldi quien nos dé los detalles. Ignacio, muy buenas noches. Adelante.
Hola, Iván. Muy buenas noches. 70 minutos duró el discurso del presidente Javier Milei, la primera vez que abrió las sesiones ordinarias del Congreso y la primera vez que se dirigió directo a la Asamblea Legislativa, porque recordemos, cuando juró como presidente, no dio su discurso dentro del recinto, sino afuera del Congreso, hacia la Plaza del Congreso. Un discurso que, como decimos, duró 1 hora 10 minutos, estuvo dividido en tres partes. ¿Cuáles fueron esas tres partes? Primero, el rumbo económico, la herencia, lo que le dejó el gobierno anterior, la administración de Alberto Fernández. Habló de la peor herencia de toda la historia. Hasta incluso también el presidente Milei inyectó de esperanza a la sociedad diciendo que pese a las decisiones difíciles y al fuerte ajuste de las cuentas públicas, ve luz al final del túnel, al final del camino. Segunda parte de su discurso estuvo concentrado en denuncias de supuestas irregularidades, supuesta corrupción que habría ocurrido en las administraciones anteriores. Hizo mención directa a un caso vinculado al presidente Alberto Fernández, caso por el cual el expresidente Alberto Fernández dijo que no sabía nada en relación a una investigación vinculada a una contratación de seguros en el seno de la administración pública. Y atención, porque la tercera parte de su discurso es la que sin dudas va a marcar la agenda económica, la agenda política de la República Argentina durante las próximas semanas. Y esa tercera parte es lo que en la antesala de este discurso los funcionarios del gobierno decían que iba a haber una sorpresa. ¿Cuál fue esa sorpresa? La del Pacto de Mayo. El presidente Javier Milei anunció, convocó a los gobernadores, a expresidentes, a líderes de partidos políticos al Pacto de Mayo. Le puso fecha, 25 de mayo. Le puso lugar la provincia de Córdoba. Y ahora, 25 de mayo no es una fecha casual, es la fecha que conmemora la conformación del primer gobierno patrio argentina. Por lo tanto, es una fecha muy simbólica. Y además, además de los 10 puntos que convocó a acordar, fíjense ustedes, es todo un desafío político. Convocó a todos los expresidentes. ¿Eso qué significa? Significa que convocó a la misma mesa a que se sienten Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, para que se me entienda en toda la región. Esto equivale a que en Estados Unidos se reúnan en la misma mesa Joe Biden y Donald Trump, o en Brasil, por ejemplo, Lula Ignacio da Silva y Jair Bolsonaro. Y de esta manera, Javier Milei anunciaba esta convocatoria del Pacto de Mayo. Lo escuchamos.
Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.
Además del Pacto de Mayo, una segunda novedad, una segunda cuestión que dejó impacto y que causó impacto es el paquete de leyes denominado anticasta. Ya parece ser una tradición en el gobierno de Javier Milei ponerle títulos grandes a los paquetes de leyes, así como ocurrió durante el verano, durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso con la ley de bases, también llamada ley ómnibus. Un revés parlamentario el que sufrió el gobierno. Pese a eso, vuelve a subir la apuesta Javier Milei y anunció que presentará un nuevo proyecto de ley al que denominó anticasta y que tiene también algunos puntos muy interesantes. Adelantó el presidente Milei que prohibirá que exfuncionarios con condenas judiciales en segunda instancia en casos de corrupción puedan presentarse a elecciones en cargos nacionales. Hasta incluso también estipularía ese proyecto de ley anticasta elecciones periódicas cada 4 años en los sindicatos y el fin del financiamiento público de los partidos políticos, entre tantos puntos que el presidente Milei dijo incluirá el paquete de ley anticasta. Una pregunta más que importante a estas horas, cuando pasaron solamente algunos minutos del final del discurso de Javier Milei, es qué repercusión tuvo en la política argentina. Y a propósito de eso, claro, de lo que más se ha hablado y se va a hablar, como decíamos, es del Pacto de Mayo. Todavía Cristina Fernández de Kirchner no se ha pronunciado. Y hay algunos gobernadores que sí expresaron su apoyo, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Chubut, Nacho Torres, o incluso el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y a propósito del apellido Macri, el expresidente Mauricio Macri dijo que va a acompañar la iniciativa del presidente Milei.
Nacho, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Ignacio Grimaldi en vivo desde el Congreso de la Argentina con lo que ha dejado este primer discurso de lo que es justamente el inicio del año legislativo en la Argentina. Y vamos a hablar de este Pacto de Mayo y de las propuestas de Milei con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida ahora a Graciela Romer, analista política, socióloga y presidenta de Save Democracy. Graciela, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí, que vamos a dialogar esta noche. Lo primero que quería preguntarte, Graciela, es cómo viste este discurso de Milei, que venía de semanas de entrevistas, interacciones en redes sociales, muy confrontativo. No estuvo tan confrontativo. Si bien fue, digamos, picante, eligió un tono más de acuerdo. ¿Cómo lo viste?
Bueno, exactamente. A mí me llamó poderosamente la atención, no solamente el cómo, que era, ahora voy a explicar a qué me refiero, el qué, sino el cómo. Y ese cómo tuvo que ver básicamente con, dejó de lado esos discursos violentos, digamos, al cual nos ha tenido, digamos, acostumbrados. Algo así como que dejó de ser pasó a ser un león herbívoro, ¿sí? Y me parece que esto es importante porque finalmente me parece entender, y esto cierra con su propuesta del pacto, el Pacto de Mayo, me parece que terminó entendiendo que no hay cambio posible si no lo hace junto con la manada. Y parte de esa manada es la clase política, son los gobernadores. y esto me parece que de sostenerse y no ser simplemente una promesa, puede ser el camino regio para lograr muchos de los objetivos que pretende y que mucha gente en la República Argentina, digamos, aspira realmente a que se logre, ¿no?
Ahora más adelante vamos a meternos en este pacto de mayo que ha anunciado el presidente, pero antes quería hablar un poquito de lo que él comenzó diciendo. Primero, la herencia, como casi todos los presidentes suelen hacer en sus primeros discursos, digamos, dar un raconto y echar la culpa a todos los anteriores de todo lo que ha pasado. Él ha sido muy duro con esto, pero después está este proyecto, estos proyectos de ley anticasta y demás. ¿Él sigue buscando hacer base en la antipolítica? Digamos, ¿sigue buscando su sustento político en la antipolítica?
No, Iván, justamente lo que acabo de decir recién tiene que ver con todo lo contrario. Digamos, es la tensión entre un discurso que quiere sostener, porque es un discurso que le ha dado crédito vinculado a realmente orientar las responsabilidades de lo que ha pasado durante 70 o 100 años, como dice Milei, en este país y que la ha llevado a la decadencia. Sin embargo, creo que ha tomado conciencia que para continuar, digamos, transitando el camino de un cambio realmente revolucionario en la República Argentina, requiere de la dirigencia política. Por eso el llamado a el Pacto de Mayo. Yo estoy absolutamente convencida. A mí me interesó muchísimo el cómo de su discurso, porque también apuntó mucho, si bien centró en la economía y en este ataque sistemático al Estado, que yo creo que tiene falencias realmente muy, muy, muy marcadas en términos del concepto de Estado, incluso para el propio liberalismo, ¿no? Y para nuestros propios padres fundadores de nuestra Constitución. Me parece que está claro el diagnóstico que ha hecho, que ha sido realmente muy acertado. El punto es que también rescata en este discurso muchos temas vinculados al costo sobre realmente el tema de la pobreza. Durante toda la primera parte del discurso, creo que la apelación a la pobreza que se logró realmente a partir de una visión equivocada, digamos, del modelo a implementar en Argentina, me pareció muy fuerte. De todas maneras, yo creo que le falta un poco de empatía en relación a el impacto que ha tenido el ajuste sobre los sectores, no solo los sectores más bajos de la estructura social argentina, sino especialmente en los sectores medios. Yo creo ahí que le faltó en los contenidos de su discurso un poco más de comprensión a realmente lo que está sucediendo con los sectores medios en Argentina. Y esto remite, Iván, a otro tema.
Digamos, básicamente.
Sí, perdón.
Sí, no, iba a agregar esto justamente, digamos, él hizo mucho hincapié en que el ajuste lo estaba pagando la política, y la verdad es que gran parte del ajuste hasta el momento lo está pagando la población, digamos, y de eso no hizo mención.
No hizo mención, y hay otra cosa que es importante, el ajuste no solamente no es equitativo, sino que es profundamente inequitativo. Vos fíjate que cuando uno observa, yo no soy economista, pero simplemente como sociólogo, cuando uno ve de dónde salen los recursos para lograr, digamos, el equilibrio fiscal, sale básicamente de la masa estoy pensando en dos temas al mismo tiempo, ¿sí? de jubilados y pensionados. Entonces ahí hay un problema realmente serio, y hay un problema realmente con con cuestiones que no fueron abordadas desde el punto de vista realmente de lo que es un liderazgo para el cambio. O sea, cuando él habla de seguridad, ¿sí? Trabaja fundamentalmente con el tema de la metodología, la nueva metodología para controlar el tema de la inseguridad. Pero cuando habla de educación, ¿sí? habla de no huelga docente, y hay una serie de componentes que no tienen que ver con la gravedad de la situación en Argentina para tener chicos de tercer grado que no saben leer y escribir. Entonces, ahí me parece que faltó en su discurso un hacia dónde vamos en temas que son claves.
Graciela, te propongo que hagamos una pausa y en el próximo bloque hablamos de este pacto de mayo, nos metemos de lleno con ese tema que es muy interesante. Hacemos una pausa y enseguida continuamos hablando con Graciela Romer, analista política, socióloga y presidenta de Save Democracy, sobre lo que ha dejado este primer discurso en el Congreso de Javier Milei. Ya volvemos.
La vulgaridad del despilfarro con el que la política se acostumbró a vivir ratifica una vez más que no se trata de impericia, que un sistema que haga tanto daño a tanta gente no es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos. Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado de los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira.
Sigo conversando con Graciela Romer, analista política, socióloga y presidenta de Save Democracy. Graciela, hablábamos antes de este pacto de mayo. ¿En qué consiste? ¿Lo ves probable que todos se sumen, gobernadores, expresidentes, líderes políticos? ¿Crees que va a lograr este pacto, Milei?
No, yo en este momento no podría decir. Porque me pregunto por qué el pacto de aquí a 3 meses, ¿no? Es en mayo. Todas las discusiones previas que debieron darse en el Congreso para poder aprobar el DNU y la ley base. Cierto es que ese pacto es un pacto genérico basado en una serie de ejes institucionales de modelo de organización del Estado, de la seguridad, de la propiedad privada. La propiedad privada que, entre paréntesis, realmente está en nuestra Constitución Nacional y no está en juego. Lo que pasa es que la propiedad privada está siendo avasallada realmente por la inseguridad y el crimen organizado, tema del cual tampoco habló mucho, y es un tema realmente muy serio que está realmente impactando muy negativamente sobre las democracias.
Graciela, te pregunto por último como presidenta de Save Democracy, ¿qué podemos decir de la calidad democrática de la Argentina hoy con Javier Milei como presidente? ¿Cómo lo ves?
Te voy a decir algo que no es muy agradable. Argentina nunca logró tener un sistema democrático realmente basado en instituciones, estoy hablando democrático republicano, ¿sí? Siempre hemos tenido fallas institucionales que son, entre otras cosas, además de esta famosa casta, que debo decir que no solamente es política, sino que participan otros sectores no políticos. La casta tiene que ver con la política, con las empresas privadas, tiene que ver con la justicia. Eso, me olvidé de tu pregunta.
No, te preguntaba por la calidad de la democracia como justamente presidenta de Save Democracy. Gracias.
Es que, ¿sabés qué pasa? La democracia no es solo ir a votar y la libertad de prensa. La democracia es un estilo de vida y es un conjunto de valores. Y hacia eso tenemos que ir.
Así es. Graciela, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer conversar contigo. Yo me quedaría hablando horas y horas, pero se nos termina el programa. Pero quiero agradecerte especialmente que hayas estado aquí con nosotros.
Para mí también. Chao, chao.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa. En conclusiones, ya continuamos. Y se nos terminó el programa. Esto fue Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Yo soy Iván Pérez Armenti. Los esperamos aquí en la pantalla de CNN en Español la próxima semana. Como siempre, seguimos en las redes sociales. En Twitter X, @IvánPZS es mi cuenta. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.